de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Unimeta informa. Somos noticia, somos verdad.
Buenos días, saludamos a esta hora a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de la señal virtual de Radio Unimeta. Bienvenidos a este su programa Noticias Unimeta, un espacio dedicado a información institucional de su interés. Como estudiantes, docentes o administrativos, bienvenidos. Cordialmente invito a mis compañeros de trabajo a arrancar esta hora de noticias e información para toda nuestra audiencia.
Hola para todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión. Junto a mis compañeros les traemos muchas noticias de carácter informativo para todos nuestros compañeros unimetenses.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto nuevamente saludarlos el día de hoy, viernes 1 de abril. Empezamos un nuevo mes con mucha energía, con muchas ganas de seguir estudiando, aprendiendo y sobre todo enterándonos de qué pasa y qué nos trae de nuevo la Universidad del Meta.
Claro, así es. Como dice Alison, vamos a empezar este mes de abril cargados de noticias de importancia para todos los sectores de nuestra universidad. Bienvenidos.
Titulares en Unimeta informa.
Franja institucional, derechos humanos y la agricultura.
Visita al Tiempo y la revista Semana, segundo seminario de metodología Saber Pro de comunicación social y periodismo.
El Feng Shui y el yoga como herramientas de paz personal y desarrollo integral.
Reconocimiento y valoración del patrimonio. La norma ambiental como instrumento de gestión. La Unimeta radica en el Ministerio de Educación la solicitud de registro calificado para la creación del programa de ingeniería química.
Tiempo de actualidad en Infórmate con Aliana Rodríguez y Daniela Jiménez.
Bueno, y para hoy tenemos como noticia principal reconocimiento y valoración del patrimonio cultural. Los días 6 y 7 de abril, los estudiantes de arquitectura de la Unimeta realizarán una visita a Bogotá con el fin de reconocer y valorar el centro histórico de su ciudad y algunos puntos arquitectónicos que son considerados bien de infraestructura de este país. Acá en Villavicencio nuestra compañera realizó un reportaje también acerca de este tema, de lo que es el reconocimiento cultural de Villavicencio. La semana pasada ya le estaremos informando acerca de este reportaje.
El pasado Viernes Santo, el canal CNC acompañó la multitudinaria procesión que celebraron los fieles apoyados por la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en un recorrido que se manejó en los alrededores del centro de la capital del Meta. Entre los sitios de la procesión se visitaron el Parque Infantil y algunas de las calles centrales, para así finalizar en el Cerro y Monumento Cristo Rey, el cual se recuperó satisfactoriamente para estas actividades religiosas. Los entes gubernamentales también hicieron parte de este viacrucis, participaron y recibieron abiertamente a todos los turistas que visitaron Villavicencio. El monumento Cristo Rey se recuperó para dar seguridad y opciones de distracción a los visitantes del mismo, como sitios turísticos emblemáticos. La seguridad que hubo por parte de la Policía Nacional y Ejército se registró durante el Via Crucis, acompañando la procesión debida y oportunamente que los visitantes al monumento merecen.
Para que los turistas nacionales y extranjeros se sientan verdaderamente con una seguridad digna y un policía que está atento para servirle para servirle a cualquier inconveniente que se les presente.
Y hoy, ¿qué tengo que decirle a Dios? Primeramente, que gracias, porque me dio mucha fuerza, mucho valor para subir por la parte más elevada. La gente se portó muy solidaria conmigo, dándome la mano, ayudando a subir, y estoy acá ya muy contenta, muy feliz de ver muy bonito acá el Cerro de Cristo Rey, que hacía muchísimos años venía.
Entonces, cada uno puede venir cada 8 días, bueno, los días del santo, los días donde viene el santo, jueves, y uno está los días festivos. Los días festivos también uno venir los sábados, los domingos, porque así es la Loma de Monserrate cuando uno va a Bogotá. Lo lindo es allá la Loma de Monserrate de Bogotá. Los países allá, pues, una belleza.
Ojalá lo sigan conservando, siempre le hagan mantenimiento, porque eso es lo que sucede, que hacen obras muy hermosas, muy bonitas, pero no le hacen mantenimiento. Entonces lo que hicieron hoy se acabó, mañana ya se acabó. Entonces eso es lo que yo le pido a las autoridades, que estén pendientes de toda la ciudadanía, que no sea solamente por el tiempo de elecciones, que sea para siempre estar pendiente de su pueblo. Eso es lo que tengo que decirles y por favor.
Bueno, este fue un reportaje que realicé hace poco con un equipo de trabajo que he estado practicando durante estos semestres. Como lo decía Lina, fue realizado la semana pasada en Semana Santa, el viernes, donde sinceramente Cristo Rey se ve súper, súper cambiado, ha estado más renovado, pintado. Fue muchísima gente, puedo decir que fue más de 1,000 personas al lugar. Fue muy visitado por turistas y sobre todo personas de acá del Meta, del Llano y de toda la Orinoquía. También se ha realizado un cambio con la seguridad, han estado mucho las fuerzas militares, principalmente los soldados, aunque la policía también ha puesto algunos lugares para que las personas puedan acercarse, pero siempre los soldados han estado ya todo el día y toda la noche cuidando.
Sí, Alison, eso me comentaba en Semana Santa un amigo, él es muy religioso y él me invitó a Cristo Rey, pero yo tenía como ese, o sea, yo tenía ese como ese pensamiento de que Cristo Rey era solo, que casi no iban las personas.
Inseguro,
que robaban mucho. Entonces yo como que dudé, dije, ¿cómo así? ¿Será que ya lo arreglaron? Y me han dicho que sí, que lo han limpiado muy bien, han tenido muy bien ese sitio y claro, es muy turístico, la verdad. Eso es un lugar muy turístico y no se debe dejar en el olvido, porque atrae a Villavicencio mucho turista.
Claro, así es, John. Como les decía, está muy cambiado porque se pintó pues solamente el monumento y algunas partes durante la subida hacia Cristo Rey, Pero eso fue como un proyecto de la alcaldía, pero se ha realizado la limpieza y la pintura fue por las fuerzas militares que estuvieron trabajando en eso, y lo que se ha venido como ahorita haciendo investigación y mirando sobre el coliseo que hay ahí, que ha sido abandonado. Se contaba que muchísimos años atrás este servía para hacer conciertos, tocaba muchas bandas locales, era como un lugar para promover también a nuestros artistas, ya ha sido muy abandonado. De hecho creo que, o sea, ya no se puede hacer ni arreglo, toca tumbarlo porque ya las paredes y toda la tarima está acabada. Pero ya está nuevamente bien, está en las noches, está alumbrado, está muy bonito, con luces de colores, para si quieren ir a visitarlo. Ya están también la policía muy pendiente.
También algo que hay que resaltar respecto a lo que comentábamos en el reportaje que hizo Alison, es que se están empezando a recuperar estos sitios que se han vuelto prácticamente puntos de la historia de nuestra ciudad, como es Cristo Rey. Sería bueno que este tipo de cuidados y adecuaciones que se están realizando en su infraestructura se realicen de manera constante y no solo durante Semana Santa. Eso hemos visto a través de los años, nosotros los villavicenses, y nos gustaría que este pequeño espacio de cultura, pequeño espacio de creencias, pequeño espacio de paz y de fe se mantenga en pie y en las más óptimas condiciones para el disfrute de todos, incluyendo turistas y residentes de nuestra ciudad.
Que en Unimeta somos Norma con Lady Rodríguez.
En Somos Norma les tengo dos noticias muy relevantes aquí en la universidad. En el día de ayer, 31 de marzo, se llevó a cabo en el sexto piso del Raúl y Lucía la franja institucional. Se abarcaron distintos temas de gran importancia, como los derechos humanos, la agricultura, entre otros temas en la franja. Vamos a hablarles un poco sobre los derechos humanos, que todos debemos saber cómo y en qué momento se pueden hacer cumplir estos derechos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo o raza, o alguna condición especial. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Los derechos humanos universales están contemplados en la ley o a través de los tratados, el derecho internacional o los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos nacieron a partir de una ideología nueva y diferente del primer rey de la antigua Persia, Ciro el Grande, ya que cuando sus ejércitos conquistaron Babilonia, él liberó a los esclavos, declarando que todo el mundo podía elegir sus creencias y estableció la igualdad racial. En este momento se instauró el primer paso a la libertad. Se estableció una nueva línea para que existieran derechos y así que las personas pudiesen defender sus ideologías. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 60 millones de personas y en la que los nazis asesinaron a 6 millones de judíos, los delegados de 50 naciones se reunieron y determinaron poner fin a esta violación de los derechos humanos, con el motivo de promover la paz. De esta manera crearon la ONU, Organización de Naciones Unidas. Así, el 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos fundamentales son valores de convivencia. Muchas veces los confundimos con los derechos humanos. No todos los derechos fundamentales los podemos catalogar como derechos humanos. Por ello son universales y pertenecen a todo individuo de la especie humana desde el primer momento de su vida. Los derechos fundamentales son de aplicación directa porque no requieren de una norma legal para ser efectivamente protegidos. Los derechos humanos se desprenden de un valor muy importante. Compañeros, ¿ustedes cuál creen que es el valor que desprende los derechos humanos?
Pues, a mi parecer, el valor principal que pudiéramos evocar acá sería solidaridad, prácticamente porque no queremos que alguien pase lo que nosotros no quisiera que nos pasáramos.
Sí.
Yo diría que uno de los valores más importantes y fundamentales es la igualdad, ya que por esto se rigen los derechos humanos, a que vivamos en una comunidad igualitaria y sin ninguna discriminación.
Bueno, compañeros, me gustan sus opiniones y nos gustaría que llegaran las opiniones a nuestras redes sociales de nuestro programa. Bueno, los derechos humanos, muchachos, se desprenden del valor de la dignidad. Este es el generador de los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Con la dignidad tenemos el derecho a un nombre, a la honra y sobre todo tenemos, como personas, como civiles, tenemos el derecho a salvaguardarnos de las guerras. El Estado tiene, bueno, el gobierno tiene la obligación de salvaguardarnos de las guerras y evitar que seamos víctimas de algún conflicto armado.
Este y otros valores están teniendo en cuenta también para traer a colación en las mesas de negociación en La Habana con los grupos armados que están celebrándose justo en este momento.
Sí, así es, Leandro. Vamos a continuar con otro tema que se abarcó en la franja. Este ya tiene que ver con la agricultura. Los berries y sus características son otros frutos que inclusive pueden esto reemplazar el azúcar. ¿Lo pueden reemplazar? Sí.
¿Sí?
Sí. Vamos a... Bueno, más allá de las manzanas, los plátanos y las peras, existe un mundo aún más grande de frutas, las que además de poseer un muy buen sabor, tienen cualidades nutricionales tan importantes que incluso estudios las han certificado como productos importantísimos dentro de la prevención y tratamiento de algunas patologías. Hablamos de los berries, grupos de frutos dentro de los que se encuentran el arándano, las frambuesas, la mora, frutilla y grosella, entre otros, que crecen en arbustos y cuyo nombre proviene del aspecto comercial. También son llamados frutos del bosque. Entre las características principales de estos frutos se cuentan su reducido tamaño y su sabor. Los berries poseen cualidades que resultan muy beneficiosas para quienes los consumen. Estos frutos trabajan muy bien en la prevención de enfermedades relacionadas con mutaciones, tumores malignos, daños en la retina, el hígado, el sistema nervioso o disfunciones en la memoria. Entre este grupo, los berries, se encuentra el arándano, frambuesa, como lo dije. El arándano destaca por su efecto antibiótico, antioxidante y desinflamatorio. Algunos estudios han demostrado que su consumo ayuda a evitar algunos tipos de cáncer. Al ser un buen antioxidante, aumentan el colesterol bueno y retrasan el proceso de envejecimiento. Además, por su contenido en ácido púrico, alivia síntomas de infecciones y disminuye la necesidad de recibir antibióticos. La frambuesa, esta deliciosa fruta es una rica fuente de vitamina C. Además contiene pequeñas cantidades de calcio, potasio, hierro y magnesio. Minerales vitales que son absorbidos eficazmente por nuestro organismo gracias a la vitamina C. Posee fibra que ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Si ustedes tienen un problema digestivo o algo, no pueden hacer sus necesidades fisiológicas, pueden acudir a esta fruta y...
Ya saben, queridos oyentes, los berries, frambuesas, cerezas...
Les va a ayudar mucho para su digestión.
¿Todos los frutos rojos ayudan a la digestión, John? Claro que sí, tú no los estás nombrando, ¿no?
Sí,
los
claro, berries, cerezas, Allison.
Eso, y que también podemos incluir los frutos rojos como una alternativa en nuestra dieta. Por ejemplo, lo que es la mora y el arándano, a mi parecer, son frutos con un sabor prácticamente delicioso, acompañado con comidas suaves, en el caso de las ensaladas. Será una muy buena idea a la hora de empezar a innovar nuestro catálogo de alimentación.
Pero sí, yo quiero saber una cosa, John. ¿Son los frutos que podemos comprar en un supermercado, que ya vienen enlatados, por lo menos las fresas, las cerezas, siempre vienen ya como en latas, en frasco, o son los frutos directamente así sacados de la materia prima, que los podemos comprar en un mercado campesino? ¿Tiene alguna diferencia?
Pues según el ingeniero que nos habló sobre esto, dijo que aquí pues no se cultiva ni se comercializa los berries, porque creo que el clima debe ser exigente, es exigente para que estos frutos se den aquí en Villavicencio.
¿Y las frambuesas? Frambuesas.
Las frambuesas. Las frambuesas, claro que sí, se pueden encontrar.
Las frambuesas, para recordarle a nuestros oyentes, las podemos encontrar en más que todo en mercados campesinos, ya que no son frutos como tan comercializados a nivel nacional. Debido a su pequeño tamaño y presentaciones, prácticamente la cantidad de platos, ensalada y sobre todo, por así decirlo, figuras alimenticias que podemos realizar con esos frutos es prácticamente inacabable.
Sí, tiene razón,
Leandro. Tiene razón, Leandro. Vamos ahora con la frutilla, otra fruta que hace parte de los berries. Muchos científicos norteamericanos se pusieron a medir el poder antioxidante de 12 frutas comúnmente consumidas. Comprobaron que en una relación gramo a gramo, la frutilla se destaca por sus contenidos de vitamina C, E y betacarotenos. Los
betacarotenos, para que nuestros oyentes no se nos vayan a perder, son ese tipo de carotenos que se encuentran en hortalizas, como por ejemplo tenemos la arracacha y también en la zanahoria.
Los tres antioxidantes por excelencia. Ahora vamos con las moras. Extremadamente ricas en vitamina E. Esto las convierte en una gran ayuda para el tratamiento y la prevención de problemas circulatorios. Son asimismo una buena fuente de vitamina C, lo que junto a la vitamina E las convierte en una fruta. Sí, y para finalizar, Las virtudes antes señaladas de estos frutos bloquean la producción de enzimas que necesita la célula cancerosa para multiplicarse y producir tumores. Frena el estrés oxidativo actuando como neuroprotector y protege a las neuronas de procesos neurodegenerativos, disminuyendo el daño oxidativo del cerebro. Así que a consumir los berries, muchachos.
Bueno, y ahora siguiendo con noticias institucionales, les tengo lo último que ha pasado en la universidad, lo que se han trabajado, proyectos y muchas más alianzas que se han hecho, sobre todo con el programa de comunicación social y periodismo, que ha estado resaltando mucho por nuestra jefe de programa. Hemos conseguido salidas, hemos conseguido alianzas con grandes empresas para que los estudiantes, nosotros, tengamos una mejor educación y seamos los mejores profesionales de la ciudad. Y sobre todo el departamento, que eso es lo que estamos buscando. Entre esos tenemos la visita al Tiempo y la revista Semana, que se va a llevar a cabo el próximo 6 de abril con los estudiantes de primero y segundo semestre. Ellos van a tener una salida con el programa de comunicación para que realicen una salida pedagógica a Bogotá, con el fin de que el periódico El Tiempo y la revista Semana los induzcan un poco sobre qué va a ser su labor como profesional, en qué van a trabajar, conozcan la maquinaria, cómo se imprime, cómo se realizan las noticias, los lugares de redacción y sobre todo a los profesionales que están allá muy concentrados haciendo su trabajo, y podamos profundizar y ser de pronto un poquito más conscientes sobre qué es nuestra carrera, porque de esto se trata. Yo creo que nosotros, que ya estamos en quinto semestre, hemos aprendido y esta salida fue de verdad como un cambio de lo que teníamos nosotros en las expectativas de pronto al entrar a la facultad. Entonces esto se va a ver el próximo 6 de abril con los estudiantes de primero y segundo, para que vayan y conozcan y sepan un poco más sobre su programa. Y también tenemos el segundo seminario de metodología Saber Pro en comunicación social. El programa de comunicación llevó a cabo el segundo seminario de saber de las pruebas Saber, dirigido por los estudiantes de séptimo y octavo semestre de tal programa, en el que se abordó el estudio del módulo de procesos comunicativos. Esta segunda fase fue orientada por el profesor Freddy López Reina en el aula 1 de la sede Mayuya el lunes 14 de marzo del año en curso. Esta sección se les explicó a los asistentes que el módulo evaluaba la capacitación para comprender procesos de producción del sentido, así como también el diseño de estrategias y productos de comunicación. A partir de lo que los estudiantes podían interpretar en estos contextos de sociales y culturales, de los problemas que nosotros vemos a diario en nuestra vida, en nuestras empresas, ellos van como a ser parte y a ocurrir en estos aconteceres diarios para saber solucionarlos, para saber cómo reaccionar como profesionales. También se analizó el tipo de textos, la tipología de las preguntas, y se les enseñó a deducir, contestar acertadamente, ya que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, o sea IFES, diseñó esta prueba específica según el modelo básico en evidencias. Esto incluye la definición en afirmación de expresión general de lo que quiere decir la evaluación, evidencias, conductas observadas del evaluado mediante las cuales se consta que se plantea en la afirmación, y tareas como acciones que debe realizar el evaluado para responder una pregunta. Yo creo que fue una capacitación de mucho enriquecimiento para estos estudiantes de sexto y séptimo semestre que se están preparando para las pruebas y para dejarnos en alto. ¿Ustedes qué opinan, compañeros?
Pues sí, como lo dijo nuestra compañera Alison, es muy importante estas capacitaciones, ya que ayuda al enriquecimiento intelectual de los estudiantes para dejar en alto esas pruebas a ver pro de la Unimeta.
Meta Informa, un espacio para la reflexión, con Sara Martínez y Margie Torres.
Bueno, saludo a nuestros oyentes y les traigo la norma ambiental como instrumento de gestión, Feng Shui, beneficios y también el yoga. Resulta que el pasado 12 de marzo de este año, desde las 8 de la mañana y hasta mediodía, se llevó a cabo la primera cátedra de aula abierta, cuyo título es La norma ambiental como instrumento de gestión, realizada en el Parque Metropolitano María Lucía, en donde se reunieron más de 60 estudiantes de las facultades de Ingeniería Ambiental, Derecho e Ingeniería Civil. Como facilitadores del evento estuvieron el profesor de investigación Luis Guillermo Rodríguez Archila, del Centro de Investigación de Investigaciones Ambientales CIAM, la profesora Luz Dari Pedraza, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, y el profesor Edgar Hernando Ríos Romero. Dentro de esta cátedra se trataron temas referentes a los avances en el semillero de investigación ecohuellas y desarrollo de bioestructuras. Todo esto que se ha aplicado en el Parque Metropolitano María Lucía como parte del proyecto ambiental de nuestra universidad. También les tengo el Feng Shui. Literalmente significa viento y agua y es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta que se basa en la ocupación consciente y armónica del espacio con el fin de que logremos de este una influencia positiva sobre las personas que lo ocupan. Es parte del llamado Shenmin Hewa, conocimiento misterioso como se le reconoce en la cultura oriental de la cultura china, que trata sobre las cosas misteriosas, secretas e imposibles de ver, todo aquello que está fuera de nuestra percepción. Su territorio de acción se sitúa en la frontera de dos mundos, el de la tierra, que llaman Kenkai, visible y físico, y el del cielo, que denominan Yukai, desconocido, invisible y vibrátil. Se considera una pseudociencia debido a que es un compendio de antiguas supersticiones chinas. El Feng Shui se basa en la existencia de un aliento vital o chi. Hablamos de la energía vital que circula por nuestro cuerpo, cuyo flujo se ve modificado por la forma y disposición del espacio que adoptemos, las orientaciones, me refiero a los puntos cardinales, y los cambios temporales. Algunas escuelas del Feng Shui ponen el énfasis en el estudio de las formas, como las montañas, los ríos, la estructura de una vivienda o hasta incluso el lugar de trabajo, la ubicación de un baño, la cocina, habitación y el resto de los espacios de nuestras casas. También se utiliza un sistema derivado del cuadrado mágico de I Ching, para calcular las estrellas voladoras, representadas por el movimiento cíclico del tiempo en relación a los emplazamientos. En la actualidad, la tendencia es considerar conjuntamente la forma y la orientación del cálculo de las estrellas voladoras como se hacía en la antigüedad. El Feng Shui ve la forma de las montañas o el paisaje y en general lo describe sobre la base de los llamados guardianes celestiales. Son aquellos espíritus que según la tradición china salvaguardan al ser humano, como es el dragón, el tigre, la tortuga, el fénix y la serpiente. Estos nombres derivan de antiguas constelaciones que dividían el cielo en cinco sectores, tal como se representan en Lo Shu, o mapa del río, lo que apareció en el lomo de un caballo mitológico con cabeza de dragón, también que hace parte de la cultura popular oriental. De ahí el adjetivo de celestiales. Los cinco guardianes disponen de una forma de cruz, la tortuga atrás, el fénix adelante, el dragón a la izquierda, el tigre a la derecha y la serpiente en el centro, que es el más importante porque representa a quien se dirige todo el estudio. La locación ideal es aquella que tenga una tortuga ubicada en el lado donde provienen los vientos más intensos y el agua en el lado opuesto, o sea, donde está el fénix, ya que el viento, denominado Feng, dispersa chi, mientras que el agua, denominada Shui, lo acumula. Además, el geomante debe encontrar al dragón, una figura mítica relacionada con el movimiento del agua y del viento, es el espíritu del emplazamiento. La niebla matinal, por ejemplo, representa el aliento del dragón. Allí donde tarda más en dispersarse es donde se dan las condiciones para la acumulación del chi. El estudio se completa hallando las líneas llamadas las venas del dragón y ciertos puntos especiales sobre estas venas llamados el nido del dragón. El espacio que nos rodea tiene una influencia directa en nuestra vida. No solo las personas y sus acciones, sino también los objetos y la distribución del espacio tienen un efecto directo en nuestro estado de ánimo, nuestra capacidad de decisión y de creación, lógicamente también en nuestras relaciones interpersonales. Pero, ¿cómo los elementos inanimados pueden influir en un ser vivo? Según la tres veces milenaria técnica del Feng Shui, no existe ningún elemento material que carezca de vida propia, de su propia energía, que lo caracteriza e individualiza en el entorno en que estemos. De manera simultánea, nosotros, como observadores, proyectamos nuestros recuerdos, deseos y expectativas sobre aquello que nos rodea, cargándole significados personales. Y de ahí del sentido emocional que tienen muchas de las cosas que tenemos, entre peluches, fotografías, pinturas o hasta incluso la misma música. Y estas dos influencias, de los objetos sobre el observador y el observador sobre los objetos, están en constante cambio y evolución, manteniendo un flujo habitual que alimenta, estimula y refuerza cualquier acción que se realiza en este espacio público. Ahora vamos con el yoga. El yoga viene del sánscrito que traduce a nuestro idioma unión. Se refiere a una tradicional disciplina física y mental que se originó en la India, que a diferencia del Feng Shui, no es del oriente chino ni japonés, sino del subcontinente de la India. Según sus practicantes, el yoga otorga como el resultado la unión del alma individual con la divinidad. Las divinidades como Brahman, Shiva, Vishnu, Kali, entre otras. Todo esto entre los que tienen una postura religiosa de tipo devocional. También logra que la percepción de el yo es espiritual y no material, entre los que se tiene una postura espiritualista. También se logra el bienestar físico y mental, entre los que tienen una postura racionalista. La palabra se asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y el jainismo. De igual manera, hacemos la cordial invitación desde este espacio a todos nuestros oyentes a realizar yoga o feng shui para equilibrar su cuerpo, su alma, su espíritu y su tranquilidad. Compañeros, ¿han practicado alguna de estas disciplinas?
Leandro, compañero, estas disciplinas son de reflexión y tranquilidad, pero la verdad no he tenido como la oportunidad, como la voluntad de practicar alguna de estos pasatiempos.
Alison, ¿te sientes curiosa de practicar yoga o Feng Shui?
Sí, la verdad sí. Durante las vacaciones en diciembre y en enero conocí a una amiga y ella estaba realizando esto, pero ella me decía más que, o sea, era bueno asistir a estos lugares, o sea, como para de pronto desestresarse un poco, dejar de pronto el estrés, los problemas, como que uno tiende a, como yo no sé, como amarrarse el cuerpo.
La relajación.
Sí, a tenerse mucho al cuerpo, y eso nos sirve para liberarnos, aparte para estirar, para estar un poco más tranquilos. Pero creo que estas culturas se vuelven ya muy como religión. Creo que esas personas, pues sin criticar ni nada, tienen muchas, como, no sé cómo decirlo, como muchas cosas de que tú debes creer en eso, debes hacer esto, debes actuar así. Te desprendes mucho de las cosas materiales, pero entonces ya te vuelves como muy que una ropa, que una cosa así. Me llamaría la atención de pronto solo por lo físico, pero las creencias no.
Bueno, sin más así, reiteramos nuestra invitación a todos nuestros oyentes a realizar estas prácticas, como dice Alison. Si quieren práctica espiritual, el Feng Shui es su opción. Y si es práctica meramente física, el yoga es la llave a toda la paz que han estado buscando.
Bueno, queridos oyentes, llegamos al final de este espacio y esperamos que la información les haya servido de mucho. Recuerden que en 8 días, en el mismo lugar y a la misma hora, nos veremos nuevamente en este tu programa, Noticias Unimeta.
Queridos oyentes, así nos despedimos de ustedes. Esperamos que sigan sintonizando la radio Unimeta para que así se enteren de muchas noticias que a veces nosotros no nos damos cuenta. Y aquí estamos para informarles.
Claro que sí, invitadísimos nuevamente de aquí en 8 días a que nos acompañen. Recuerden, el viernes a las 3 de la tarde, con mucha más información, muchas más noticias, cosas nuevas para que sepan, todas esas cosas extrañas que nos trae Leandro, información institucional, información sobre la franja y mucho más.
Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo, entonces recuerden, oyentes, en 8 días, en el mismo lugar, a la misma hora, sintonícenos aquí en la radio Unimeta.
Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta. Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.